Tenemos nuevo año. Y a todos nos gustan las cosas nuevas, ¿sí o no? Un nuevo año en el cual algunos, fíjate, el martes pasado estábamos diciendo la frase "Feliz año nuevo". No quiero que nadie se vaya ofendido, así que dile al de al lado, al de atrás, feliz año nuevo, ¿verdad? Diciendo, en esta iglesia no le dan el feliz año nuevo a nadie. Dale a alguien ahí por nosotros, dale tú y dile, feliz año nuevo. Ahora estamos, fíjate, frente al 2020. El 2019 ya es cosa del pasado. Fue bueno, fue no tan bueno, ya no importa. Es cosa del pasado y ahora nosotros estamos diciendo feliz año nuevo. Compartía con unas personas que son de Ecuador y me compartían una tradición que ellos tienen. Me puse a investigar un poquito en internet también. Fíjate, ellos queman el año viejo. ¿Sabías tú eso? ¿Hay alguien de Ecuador en esta tarde? Tenemos varios de Ecuador. Yo no sé si usted quemó el año viejo, probablemente sí. Y me puse a investigar un poquito y encontré esto que decía la antropóloga Tamara Landívar. Ella sostiene, fíjate lo que dice, que la quema del año viejo, la cual está ejemplificada por un muñeco que creo que le llaman el monigote. ¡Qué nombre, verdad! El monigote, que es hecho de papel, le ponen ropa vieja y lo decoran con una careta. Y dice la antropóloga que esta tradición, fíjate, es la forma de cerrar ciclos. Es la manera que tiene el ser humano para empezar el nuevo año. Se me hizo interesante la frase cerrar ciclos. Cerramos ciclos para comenzar unos nuevos ciclos. Por ahí leí también que alguien puso así, toda la gente anda cerrando ciclos, yo me conformo con que me cierre el pantalón después de estas fiestas. Muy atinado el mensaje, ¿sí o no? Cada quien cierra lo que quiera. Cerrar ciclos para empezar nuevo. Feliz año nuevo. Una frase muy popular que puede representar muchas cosas. Y para nosotros como cristianos representa también muchas cosas. Representa un nuevo comienzo. Pero ¿un nuevo comienzo de qué? Probablemente puede ser el nuevo comienzo de tener ese cuerpo que tanto has deseado durante años. Y para eso comienzas a echarle ganas, ¿sí o no? Ese cuerpo sabes que no va a ser producto necesariamente de la oración. Vas a orar, pero también tienes que esforzarte yendo al gym o haciendo ejercicio. Pero tal vez puede ser el comienzo de algo nuevo a nivel empresarial o de tu trabajo. Quieres llevar a tu empresa a un nuevo nivel que nunca antes también te va a requerir esfuerzo. O si lo vamos al plano familiar. Tal vez puede ser en el año en el cual tú comiences o continúes amando a los tuyos como nunca antes lo has hecho. Es ahí donde tenemos que tener nosotros bien en claro qué es lo que vamos a comenzar. ¿Cuál es la visión para este nuevo año como iglesia y como cristianos? ¿Cuál es esta visión que Dios tiene para nosotros? Pero lo más importante, ¿cuál es esa visión que Dios tiene para tu vida? Antes de entrar en la serie navideña que acabamos de pasar, estuvimos estudiando en Filipenses capítulo 1 y cómo Pablo en ese capítulo 1 de Filipenses en el versículo 21 nos daba esa maravillosa frase que ya hemos escuchado algunos que decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Has escuchado esa frase? Para mí el vivir, decía el apóstol Pablo, yo no sé para ustedes, decía, pero para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero muy interesante esta frase, fíjate, y en esta nueva serie que vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, esta nueva serie de estos estudios la hemos titulado Visión 2020. Visión 2020, basada en Filipenses, hablaremos de cómo esta persona, una persona como Pablo, pudo tener en claro lo que era su vida al decir para mí el vivir es Cristo. Cómo él, a pesar de tenerlo todo, decidió cambiar su forma de ver la vida. Pablo traía su estilo de vida. Pero de pronto Jesús le cambió todo, incluyendo la forma de verla. Vamos a estudiar esto. Y es que en este inicio de año, la pregunta sería, ¿cómo tú estás viendo tu vida? Porque en la manera en cómo tú veas tu vida, va a ser en la manera en cómo vas a proyectarla. Todo comienza por cómo tú y yo vemos nuestra vida. Ahora, si hablamos de la vista, de tus ojos, esos ojos azules que tienes, algunos rojos todavía de tanto desvelo. ¿Hay alguien aquí que tenga una visión 2020? Levanta tu mano. Mejor te cambio la pregunta. Algunos aquí no tenemos visión 2020. No te voy a preguntar cuánto tienes, solo cambia la cosa cuando no hay lentes, ¿sí o no? Tanto así que yo quiero que proyectemos en pantalla esto, Ricky. Fíjate, cuando no tenemos una buena visión, sucede algo así. ¿Ya lo leíste? Un mensaje cambia completamente cuando no tenemos claridad en la visión. Se vende madre sin sentimiento, decía. Luego se pone bien los lentes el perrito y la verdad decía, se vende madera, zinc y cemento. Tú y yo nos reímos del perrito. Ahora, fíjate, el mensaje no es de usar lentes, sino de usar los lentes correctos. Porque si bien hay un montón de lentes, tú no vas a la tienda y compras cualquier par. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿verdad? Pero generalmente cuando tú tienes problemas de visión, vas a que te den la receta correcta que tú necesitas para ver con claridad. Cuando hablamos de visión 2020 para tu vida, estamos hablando de que a la luz de la palabra vamos a ir a ver lo que la receta dice de lo que es ver correctamente. Porque allá afuera hay un montón de cosas que te están diciendo lo que es la vida. Pero realmente solo alguien sabe lo que es la vida. Su nombre es Jesucristo. Aquel que cambió la vida de Pablo. Aquel que ha cambiado muchas vidas y continúa cambiando actualmente. Dice así y dijo así a sus discípulos en Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día, di conmigo cada día, y seguirme. Eso es lo que dice el versículo de Lucas. Jesús estaba frente a esta multitud y tú sabes, una multitud es algo hermoso, nos alegramos cuando estamos un grupo grande de personas, pero Jesús tenía un mensaje de forma individual para cada uno que formaba parte de esa multitud. Es que cuando Dios trae claridad a tu vida, lo puede traer a nivel iglesia, pero Él quiere llegar a traerte claridad a ti, a tu familia. Y cuando se dirige a la multitud le dice, hey, si alguno de ustedes, habían muchos ahí, pero le decía, si hay alguno que quiere ser mi seguidor, hay algo que tiene que hacer. Abandonar su manera, y se me llamó la atención la palabra que usa esta versión. Abandone su manera egoísta de vivir. Luego decía, tome su cruz cada día. ¿Cuántos días tiene la semana? O sea que el lunes había que agarrar la cruz si queremos ser seguidores de Cristo. Pero no solo eso, también el martes. Y el miércoles nuevamente la volvemos a agarrar. Pero aquí le está hablando aquel que quiere ser seguidor. Y luego termina diciendo, no solo eso, ahora sígueme. Vamos a hablar de cómo esta visión 2020 nos ayuda a ver con claridad lo que realmente es la vida. Si seguimos la receta correcta, todo cambiará. Si no seguimos la receta correcta, comenzaremos a ver como el perrito que veíamos en la pantalla, ¿verdad? Que estaba dando a la mamá. Visión 2020 se resume en siguiendo a Jesús cada día, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su manera de vivir. Y es que es evidente que cuando tú y yo nacemos, comenzamos a agarrar modelos a los cuales nosotros queremos seguir. ¿Cuántos acá no crecimos en la época de Superman? ¿Te acuerdas de Superman? ¿No te acuerdas de Superman? No te hagas mujer, tú lo veías. Un hombre ahí todo feo, ¿sí o no? Ahora los hombres lo veíamos. Agarrábamos el mantel de la mesa, nos lo amarrábamos al cuello. Yo no sé si tú lo hiciste, ¿verdad? Y de pronto ibas al espejo y te hacías el colochito aquí en la frente. Porque Superman tenía, ¿te acuerdas? Ah, ya te reíste, ¿sí te acuerdas? ¿Por qué no dijiste amén cuando te pregunté? Queríamos ser como Superman. Nos íbamos al techo hasta que nos veían y nos regañaban y nos bajaban. Nos íbamos a la mesa y hacíamos como que volábamos. Es que si Superman lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Hasta que crecimos y nos dimos cuenta que no somos Superman. Pero el modelo lo teníamos. Algunos queríamos ser policías, ¿te acuerdas? No, no te acuerdas. Algunos querían ser magos y comenzaban a agarrar modelos a seguir. Cuando estamos hablando de visión 2020, vamos a ver cómo Pablo tuvo en claro un modelo a seguir. Y cuando él dijo, para mí el vivir es una sola cosa, una persona. Para mí el vivir, dilo conmigo, es Cristo. ¿Cómo Pablo llegó a tener ese modelo que cambió todo el estilo de su vida? Y para eso vamos a ir a Filipenses 2, capítulo 1. Filipenses 2, capítulo 1. Pablo continúa en esa prisión, atado a un soldado romano a cada momento del día. Él estaba ahí escribiendo esta carta al pueblo de Filipos. Y en el capítulo 2, versículo 1, él les dice las siguientes preguntas. Les dice, pueblo de Filipos, ustedes que son seguidores de Dios, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Les está diciendo estos discípulos. Les otra pregunta. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, versículo 2. Háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Luego en el 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que en ella encontramos la receta que realmente nuestra vida necesita para que este año, Señor, sea un año diferente. Para que no nos quedemos nada más en un eslogan, en una frase bonita, sino que realmente, Señor, nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras relaciones puedan ser transformadas, Señor. Siempre y cuando nosotros te pongamos a ti en el lugar que necesitas estar, siendo el todo de nuestras vidas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, haciendo de Cristo mi razón de vivir. En este 2020, haciendo de Cristo, así como Pablo lo hizo, mi razón de vivir. Hay muchas razones por las cuales nosotros vivimos y debemos analizar cada una de ellas para ver si son las razones correctas por las cuales nos levantamos cada mañana y hacemos lo que hacemos. Entonces, para hacer de Cristo mi razón de vivir, vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo puedo yo tener una visión 2020 en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para tener esta visión que va a traer la palabra de Dios en este año 2020 a mi vida? Punto uno, fortaleciendo mi relación con Cristo. Fortaleciendo mi relación con Cristo. Fíjate lo que dice nuevamente el versículo 1, esta serie de preguntas. Comienza diciéndoles, hey, gente, creyentes de Filipos, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Les comienza a hacer preguntas que los hace pensar. Pablo no les estaba haciendo la duda, les estaba diciendo, hey, piensen en dónde ustedes están colocando su fe. Y les dicen, ¿hay algún estímulo realmente de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y me interesa que les está diciendo, hey, ustedes son cristianos, pero son cristianos por una razón, porque Cristo ahora es el todo de sus vidas. Comienza a encerrar en una serie de preguntas y decir, ¿dónde está Cristo para ti en este nuevo año? ¿Ocupa el todo? ¿Es un estímulo el pertenecer a Él? ¿Es un motivo de alegría el disfrutar de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo? Nuevamente nos recuerda Pablo que cuando Cristo llega a nuestra vida, que cuando pertenecemos a Cristo, la forma de ver la vida cambia, o más bien lo digo, debería de cambiar. No podemos seguir viendo la vida como la veíamos antes de conocer a Cristo. Si Cristo realmente ocupa el todo de ti, y ocupa el todo de tu hogar, algo tiene que cambiar. Tú ves a tu pareja y ya no la ves igual. ¿Alguno dice qué pasó, pastor? ¿Me la van a cambiar o algo? No, no, no. Yo no te voy a cambiar nada. Tampoco es que va a cambiar la persona físicamente, puede ser. Pero lo más principal, lo más importante, cambios tienen que ocurrir. La forma de ver la vida cambia. Antes éramos pesimistas, ahora somos un poco más optimistas. ¿Por qué? Porque comenzamos a dejar que el estímulo que ahora tenemos para vivir, que es pertenecer a Cristo, cambia nuestra vida porque cambió nuestra forma de verla. Ya no la vemos como el resto. Ahora nuestra visión, que antes era borrosa, comienza a tener un poquito mayor de claridad. A la luz de su palabra, Dios nos comienza a hablar. No quiere decir que la vida va a ir bien. No quiere decir que el año 2020 va a ir viento en popa. Lo que va a cambiar es tu forma de verla. ¿Por qué? Porque Cristo, tu estímulo de pertenecer a Él, ha cambiado tu vista espiritual. ¿Me estás siguiendo ahí donde estás? Por algo él decía en el capítulo anterior, para mí el vivir ahora es Cristo. Antes era perseguir a los cristianos. Antes era hacer mi voluntad. Antes era tratar de agradar a Dios haciendo lo que un grupo de religiosos me decía que hiciera. Pero Pablo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, dejó todo eso atrás y dice, ahora veo diferente. Ahora para mí el vivir es Cristo. Dile al que tienes al lado, para mí el vivir es Cristo. Dile, ay pastor, no me comprometas. Y no, se te voy a comprometer. Dile al del otro lado, para mí el vivir es Cristo. Fortalece mi relación con Cristo. Ahí marca la diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo marca la diferencia. El pertenecer a Cristo marca la diferencia. Porque quiere decir que cuando perteneces a Cristo, tu vida está segura. No importa los cambios que vayan a ocurrir en el 2020. Tú perteneces a Cristo. Cuando Pablo habla del amor, en el amor de Cristo estás seguro. Eso cambia tu forma de ver la vida. Porque aunque el resto de personas te desechen, nada te puede separar del amor de Dios. Alguien diga amén a eso. Porque eso quiere decir que cuando tú te sientes y estoy triste, pastor, recuerda el amor de Cristo. Porque mucha gente te puede fallar, pero Cristo nunca te va a abandonar. Cambia tu visión. Pastor, pero que usted no está en mi casa. No, ni quiero estar. Yo ya estoy en la mía, suficiente tengo con eso. Lo que sí sé es que Cristo está en tu casa como está en mi casa. pero debes fortalecer tu relación con Cristo. Habla del amor, habla del Espíritu Santo, marca la diferencia, nos cambia el corazón, nos cambia la forma de ver la vida, nos cambia la forma de ver las cosas. Por eso decimos en este nuevo año, con una visión 2020, hagamos de Cristo nuestra razón de vivir. En nuestra vida debemos tener esa relación con Jesús día a día. Recuerda lo que decía, tome su cruz. De vez en cuando, tome su cruz cuando la vea la situación bien roja. Tome su cruz cada día, porque tú necesitas a Cristo cada día. Luego el versículo 12, el apóstol dice, entonces, y me gusta cuando utiliza la Biblia la palabra entonces. Primero que ya nos dijo, ok, fortalece tu relación con Cristo. Si tú fortaleces tu relación con Cristo, ahora viene algo interesante. Versículo 2, dice la Biblia, entonces el apóstol, háganme verdaderamente feliz. Y aquí les dice cómo podían hacer feliz al apóstol Pablo, fíjate. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿A quién le estaba hablando el apóstol? A los creyentes de Filipos. ¿A quién le está hablando el apóstol hoy en día a nosotros? A la iglesia Champion Foragers y Village. Y dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón. Fíjate las palabras que utiliza. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ah, aquí se pone bueno. Ya vimos que para hacer de Cristo mi razón de vivir, debo fortalecer mi relación con Cristo. Pero ahora punto dos, fortalecer, debo fortalecer mis relaciones con los demás. Ah, aquí se pone dura la cosa. Todo iba bien. Que yo a Cristo lo amo, Él dio su vida por mí. Oh, yo le doy todo a mi Cristo. Pero cuando me hablan de los demás, oh, ahí se pone complicado, ¿sí o no, Fabián? ¿De cuáles demás, pastor? ¿De todos los demás? ¿De los que me caen mal también? También. En este 2020, si quieres tener una visión 2020 a la luz de la palabra, recuerda que yo te estoy hablando de la Biblia, yo no me estoy inventando esto, te estoy leyendo versículos que el Señor inspiró miles de años atrás, pero que hoy en día continúan marcando la diferencia. ¿Quieres ver tu vida diferente? Fortalece la relación con los demás. ¿Por qué? Es difícil. Desde pequeños, desde que estamos chiquitos, fíjate, nos enseñan a competir, pero no nos enseñan a convivir con los demás. Estábamos en el primer grado, no desde kinder, ¿y qué nos decían nuestros padres? Usted tiene que ser el mejor de su clase. ¿No te dijeron a ti eso? ¿Y qué estabas tú haciendo? No, vamos a pasarle encima al que sea, porque yo tengo que ser el mejor de mi clase. Y de pronto alguien más sacaba el primer lugar, ¿y tú qué hacías? Te gozabas, ¿cierto? Ese se llevó al primer lugar. Y comienza nuestro estilo de vida de la forma incorrecta. Ahora, ¿es mala la forma de pensar de ser el número uno? Claro que no. Eso nos ha sacado adelante en muchas ocasiones. El problema está en que a veces nos olvidamos que no basta con ser el número uno, sino que hay un número alrededor nuestro de personas para las cuales Dios también tiene un propósito. Y si tú llevas tu estilo de vida como cristiano, nada más tratando de sobresalir tú, te estás perdiendo gran parte de lo que Dios ha dejado en su palabra. Cuando Pablo dice y comienza a hablar, fíjate, tienen que llegar a ponerse de acuerdo, a amarse de corazón, con un mismo propósito, con un mismo pensamiento, está diciendo, no puedes ver la vida tratándose nada más de ti. Porque la vida no se trata nada más de ti. La vida se trata de muchas otras personas que también Dios ha perdonado o que también Dios todavía quiere perdonar. La vida se trata de muchas más de personas que Dios quiere bendecir a través de ti. Pero mira la parte importante, tú necesitas de esas personas. ¿No te ha pasado a veces que tú dices, yo no necesito de nadie? ¿Te acuerdas? El colochito de Superman, el mantel, la capa. Yo te digo algo en este día. ¿Quieres tener un 2020 diferente? tenemos que arreglar un poquito esta área. Porque el propósito de Dios no es nada más para nosotros. El propósito de Dios incluye a aquellos que Dios está colocando en tu camino. Aquellos que a veces te quitan el sueño y no es porque estén guapos. Es porque traen una serie de problemas a tu vida que tú dices, no. Yo no quiero más con estas personas. De esas personas Dios está hablando. Pablo está hablando. Leí otra frase que decía así. Me gustan las frases. Decía, objetivo de este nuevo año. Amar al prójimo. El obstáculo o el problema es el prójimo. El objetivo está bonito, ¿sí o no? Me propongo, Pastor Iván, este año a amar a todas las personas. El problema va a estar de que para cumplir ese propósito te debes enfrentar a todas las actitudes de esas personas. Y no te estoy hablando de tu grupo de vida, con ellos te llevas súper bien, espero. Te estoy hablando de esas personas que también Dios quiere alcanzar a través de ti. Fortalece tu relación con los demás. No es tarea fácil. Amar a los demás no es fácil. Comencemos en la casa. A veces uno no ama a los de la propia casa. No digas amén ahí porque está al lado la señora. Transpórtalo ahora al trabajo. A donde estudias. No es fácil amar a los demás. Ahora, Dios nos ha perdonado y el sacrificio de la cruz fue para todos aquellos que decidamos confesarlo con nuestra boca, en nuestro corazón, creyéndolo que Él es nuestro Salvador. Ese es el propósito del sacrificio de la cruz y de su resurrección. Pero ese propósito no acaba ahí. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, es para meternos en una familia, la cual llamamos la familia de la fe. Tú eres parte de la familia de la fe. Si tú no tienes ningún familiar acá en Estados Unidos, ahora tienes un montón. Si has aceptado a Jesús. ¿Alguien ha aceptado a Jesús en su corazón? Tú tienes familia de la fe. Tienes un montón de hermanos y hermanas. Ahora, cada uno de ellos tiene diferentes actitudes. Y ahí está el problema. Son de diferentes nacionalidades. Y a veces ahí está el problema también. Tienen su forma de pensar en todas las áreas de la vida. Y ahí está el gran problema muchas veces. Pero el sacrificio de la cruz fue para todos por igual. Y cuando la idea de Dios es formar una familia, es con un propósito. Cuando estamos hablando, fíjate, de la unidad, no es igual a hablar de la uniformidad. Unidad es diferente a la uniformidad. La uniformidad encierra la idea de tener una misma forma. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que todos comamos lo mismo. Gracias a Dios por eso, ¿cierto? Dios no quiere que todos comamos sushi. Soy Pastor Iván. Dios no quiere que eso no es el objetivo de la iglesia. Pastor, a la iglesia hay que enseñarle a comer empanadas. Que las empanadas son del cielo. Amén a eso. Pero ¿qué pasa si a alguien no le gusta la empanada? ¿Lo vamos a obligar porque es la empanada que trae sanidad? No, nada de eso. Eso es uniformidad. Y Dios no nos está hablando de eso. Tampoco nos está hablando, fíjate, de que todos vistamos igual. Va a haber personas que va a vestir diferente, te guste o no te guste. Tampoco está hablando, fíjate, de que hablemos de la misma manera, ni de que actuemos, ni de que pensemos de forma idéntica. ¿Cómo nos enojamos cuando alguien no piensa como nosotros, sí o no? Cuando te dicen, pastor, quiero hacerle una observación. Ay, Señor, comienzo a orar, ¿verdad? Yo, Espíritu Santo, cúbreme, santifícame, usa mi boca o ciérrala, de dos una. ¿Qué me va a decir? A mí no me parece tal cosa. Y yo te digo una cosa, está bien que no te parezca, porque somos diferentes. Pero ahora sí, nuestra misión es ponernos de acuerdo. ¿Me vas siguiendo? Sí. Es que pastor, no piensan como yo. Qué bueno que no piensan como tú. Suficiente tenemos ya contigo. El secreto está en que nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué es lo que la Biblia nos manda hacer? En ningún momento el apóstol comenzó a decir, ahora todos van a usar corbata, ahora todos van a llegar de traje o sin traje, o de jeans. O de... No, no, no. Todos somos diferentes, pero hay algo que nos une. El hecho de que nos ponemos de acuerdo de todo corazón. El hecho de que nos amamos porque tenemos una misma visión. ¿Y cuál es la visión? Alcanzar a todas las personas que conozcan a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El único que puede transformar y quitar el pecado de la vida de la persona. Esa es nuestra visión. Hacemos lo que sea para alcanzar al perdido. Las formas son diferentes. A veces lo vamos a alcanzar con pupusas. Otras veces van a ser tacos de tripita. Una vez abrí mi corazón con alguien y le dije, ¿cómo me gustan los tacos de tripita? Pastor, ¿usted come eso? Sí, no me juzgues. La Biblia dice que me ames, no que me juzgues. ¿Sí o no, Chuy? Buenos unos tacos, ¿o no? Más cuando ganan los Texans. Ay, ay, ay. ¿Te alegraste ayer o no? Y si no le vas, ámanos igual. Es lo que la Biblia nos manda. No tenemos que irle al mismo equipo. El secreto está que nos ponemos de acuerdo. Podemos estar unidos por la mente de Cristo y recordar continuamente que somos un solo cuerpo. Y solo si tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos realmente ponernos de acuerdo con los demás. Pero cuando Cristo no ocupa el centro de tu vida, es cuando comienzas a pelearte con todo mundo. Y motivos para pelearse con alguien siempre hay. Basta con abrir la boca y ya hay motivo de pelea. ¿Sí o no? ¿Cómo fue tu fiesta de fin de año? Ay, pastor, ni le cuento, pura pelea familiar. Tú necesitas a Cristo. Necesitas el consuelo de Cristo. Porque ese amor y ese perdón es el que vas a llevar a tus relaciones con los demás. No se trata de esforzarte por tú llevarte bien con la gente. Se trata de que Cristo moldee tu vida y te permita comenzar realmente a ser de bendición para los demás. Fíjate, el seguir a Cristo no es una competencia. No se trata de quién va a llegar primero al cielo. El seguir a Cristo se trata de una carrera de resistencia en la cual no nos metemos zancadía los unos a los otros. ¿Sabes lo que es la zancadía? ¿Te hago un ejemplo? No, ver, tranquilo, no voy a pasar a nadie en esta tarde. Van los dos corriendo y tú ves que el otro como que tiene mejor condición física que tú. ¿Qué haces tú? Aquí hay de dos una. Véngase para acá. El otro sale volando y tú lo pudiste pasar. Lo miras y le dices, oh, sabía que le iba a ganar. Eso es meter zancadilla. El problema está en que a veces nosotros como cristianos le estamos metiendo zancadillas a otras personas. Me dan ganas de ir al siguiente versículo, pero algo me dice que debo estar un ratito más en este de la zancadilla. Porque Dios te ha llamado a levantar a los que necesitan tu ayuda. No a golpearlos cuando están en el suelo. ¿Sí me estás siguiendo? Lo que el apóstol estaba diciendo, iglesia, en este 2020 no se trata si Dios te va a prosperar a ti. Se trata de que Dios va a prosperar también a aquellos que te rodean. Ámalos, cuídalos, fortalece las relaciones con los demás. Si tú ya no tienes nadie con quien relacionarte, preocúpate, porque probablemente estás llevando una visión de manera egoísta. La visión de Dios no es solo para ti. Dios transforma tu vida con un objetivo: poder utilizarte para su gloria, para traer el amor a alguien que está necesitando de ese amor. Poniéndose de acuerdo, dice Pablo, de todo corazón entre ustedes. ¿No te has fijado que a veces nos ponemos de acuerdo no con todo el corazón? A veces digo, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, quiero que lo sepan, pero para mantener la unidad del grupo ahí le voy. No, ahí no está tu todo corazón. Luego dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento. Ay, cómo me gustó esta frase que utiliza. Un mismo pensamiento. ¿Quién es el que tiene que gobernar nuestra forma de pensar? Dilo más fuerte. ¿Quién tiene que gobernar nuestra forma de pensar? ¿Quién está gobernando tu forma de pensar? Ese es el mismo pensamiento que nos une. No nuestras diferencias. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿por quién? Por Cristo. Aunque me traiga cierta incomodidad, aunque no me guste cómo habla, ay, es que no, es que el salvadoreño es el mejor lenguaje de todos. Las pupusas es el platillo del cielo. Hasta que llegó el sushi a mi corazón también. Hasta que llegaron los tacos también. Hasta que llegó el pozole, la paella. También estuvimos en España, tío. La bandeja paisa. Y es que cuando Dios, fíjate, te dice, fortalece tus relaciones con los demás, te está diciendo, yo quiero llevar a tu vida cosas nuevas que tú antes no habías experimentado, pero estás cerrado a ser bendecido por esas cosas. Ama a los demás, ponte de acuerdo con los demás. ¿Por qué? Porque no importan las diferencias. Debemos ponernos de acuerdo, ya que trabajamos para el mismo Señor. Qué triste es cuando las iglesias se dividen. ¿Todo por qué? Por cosas que son nada más cosas. Es que eso no me llena a mí. Es que eso no me gustó. Y Dios te llega y te pega una cachetada y dice, es que no todo es para ti. Mejor sigamos. ¿Cómo le hacemos entonces para esta visión 2020? Fortalecemos nuestra relación con Cristo. Fortalecemos nuestra relación con los demás. Y yo termino con esto. Fortaleciendo mi ser interior. Fortaleciendo mi ser interior. Cristo llegó a tu vida con un propósito. Fortalecer tu interior. Fíjate lo que dice una señora que es muy usada en las redes sociales hoy en día. Pon esa foto, por favor, Ricky. ¿Tienes la foto? ¿Ya la leíste? No me preguntes dónde está en la Biblia ese personaje, ¿verdad? Pero se me hizo muy divertido decir, el que tiene que ser diferente no es el año, es usted. ¿Quieres un año diferente? Ahora ya no estás dando el amén que me diste al inicio del sermón. ¿Quieres un año diferente en tu familia? ¿Quieres que tu negocio llegue a otro nivel? ¿Sabes qué es lo que hay que cambiar? La sociedad. A los políticos. Es que mi vida sería mejor si tuviéramos otros políticos. No, no, no. Dios quiere cambiarte a ti y a mí. Versículo 3 y 4 dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Sabes de lo que nos está hablando estos dos versículos? De nuestro ser interior. Porque tú y yo no somos lo que mostramos exteriormente. Tú y yo no somos lo que mostramos en las redes sociales, porque ahí ponemos la mejor parte, ¿sí o no? Le ponemos unos 3 filtros y toda la cosa cambió. El que tenía 50 ahora parece de 15. Estos versículos está haciendo una radiografía del creyente y te dice, ¿quieres tener un mejor año? Vamos a ir a lo profundo. Y lo primero que dice es, no seas egoísta. ¿Hay alguien egoísta en esta tarde? Solo los valientes levantamos la mano. ¿Qué es el egoísmo? El no ver por lo de los demás. ¿Alguna vez te ha pasado que en tu casa se come lo que tú quieres y nada más que lo que tú quieres? ¿Sabes cómo se llama eso? Liderazgo, pastor. No. Se llama egoísmo. ¿En tu casa solo se ven los canales que tú quieres? Claro, pastor. Hay que poner parámetros en la casa. ¿En tu casa solo se hace lo que tú quieres? Sí. Cuidado, porque la Biblia te está advirtiendo algo. Solo vas a obtener resultados diferentes cuando cambies tu forma de ver la vida. Visión 2020, siguiendo a Jesús cada día, implica de que Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. Pero para eso hay algo que debemos quitar de nuestro corazón. Y lo primero que el apóstol dice es: no sean egoístas. Aquí te va la otra: no traten de impresionar a nadie. ¿Alguien aquí trata de llevar su vida impresionando a los demás? No me levantes la mano en esta, si no. Déjame decirte algo: vas a vivir frustrado. Porque lo que hablamos antes, de que todos pensamos de manera diferente, va a haber alguien que no va a estar de acuerdo contigo. Va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con tus posts. Y si a ti te frustra eso, debes tener cuidado, porque tú no estás en esta tierra para impresionar a todo mundo. Al único que tienes que impresionar es al Señor Jesús. Cuando tú le rindes tu vida a Él, cuando tú comienzas a transformar tu corazón. Son raros a veces los posts que uno pone diciendo: aquí está Iván, el más egoísta de todo el mundo. Aquí está Iván, la persona que trata de impresionar a todo mundo. Pero sabes que muchas veces eso somos tú y yo. Personas que este año solo va a ser diferente cuando cambiamos nuestro corazón. Y lo primero que el apóstol te dice es: si tú eres egoísta y vives tu vida tratando de impresionar a todos, no lo hagas. Eso es lo que dice el versículo. Al contrario, sé humilde, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Sabías tú que la humildad no está determinada por lo que tenemos o por lo que no tenemos? La humildad está determinada por cómo tratamos a los demás. Ahí es donde se ve a alguien humilde, por cómo tratas a tu pareja. Tú no eres humilde porque tienes un estatus o porque no lo tienes. La persona es humilde cuando reconoce que todo lo que tienes gracias a Dios. Y a pesar de que ha sido muy bendecido, trata a todos con amor. Porque reconoce que todo eso es una bendición del Señor. Por eso el apóstol dice: sean humildes, pero no para vanagloriarse. La humildad se ve cuando consideras a los demás como mejor que tú. ¿Consideras a tu pareja como alguien mejor que tú? ¿A ese? Sí, a ese. Es que no es mejor, pastor, eso es mentir. La risa, ¿verdad, Silvita? Qué difícil, ¿no? ¿Alguien quiere tener un año diferente? Tenemos trabajo por hacer. Pero déjame decirte algo, el apóstol sabía que la verdadera satisfacción de vivir no la encontramos impresionando a los demás. Él entendía que la verdadera satisfacción la encontramos cuando reconocemos que fuimos hechos para amar a los demás, para bendecir a los demás, para cuidar de los demás. Me gusta cuando el grupo de hombres comenzó por ahí una cosa de que vamos a bendecir a unas personas en el fin de año. Y comenzaron a ponerse de acuerdo. Fíjate, todo esto es bíblico. Por amor, a sacar de sus recursos para bendecir la vida de alguien más. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Pero es que, ¿a quién vamos a bendecir? No importa a quién vamos a bendecir. La idea es bendecir a alguien que necesita la bendición de Dios. Cuando tú entiendes eso, tu vida cambia. Comienzas a ser feliz. Ya no eres esa persona triste que se la vive todo un año diciendo: ¿por qué a todos bendice? Y yo ahí estoy domingo a domingo y el pastor ni siquiera me llama. Y uno dice: el pastor no tiene tu teléfono para comenzar. Segundo, tú no tienes que estar esperando una llamada del pastor para sentirte bien, porque el pastor de pastores está contigo cada vez que tú abres tus labios y le dices: Señor, mi ser interior va a estar tan fortalecido en este año que eso me va a ayudar a perdonar a todo aquel que traiga una ofensa. Porque si tú me perdonaste a mí, imagínate, si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? A nadie podemos impresionar. Vive impresionando a Dios. Y te digo algo más, aún con Él no tenemos nada que le pueda impresionar. Él lo hizo por amor. Y ese amor es el que Dios quiere llevar a tu familia. Quita el egoísmo. Quita el afán de andar impresionando a los demás. Comienza a amar a los demás. Ponte de acuerdo aunque sea diferente. Haz de Cristo la razón de tu vida en este 2020.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.